Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca la semana La Máquina de Pensar. Hoy, amigos, con este programa producido por Carolina de Cuadro y que va por la 1050M, ustedes ya lo saben, 94.7 FM, y por todas las repetidoras del interior del país, algo que nos deja siempre muy contentos. Bueno, hoy quiero decir que vamos a estar conversando sobre una novela y eventualmente también sobre un libro de cuentos. Vamos a recibir acá en La Máquina de Pensar a Leandro Delgado. ¿Cómo le va, Leandro?
¿Qué tal, Pablo?
Bueno, Leandro Delgado, yo pensé que lo conocía, pero nos habíamos entrevistado por teléfono, en realidad, ¿no? Por teléfono. Y en tu faceta de investigador
Exacto,
universitario,
sí, es cierto,
¿no? No de novelista o de narrador de ficción.
Uh-huh. Sí, en ese momento creo que era
sobre el
libro de anarquismo, que abandoné un poco ya el asunto del anarquismo, lo abandoné.
De investigación. Sos escritor de ficción y de ciencia ficción,
sí.
Sos investigador, sos profesor universitario, editor. Bueno, también, aquí le faltó, sos poeta también, publicaste un volumen,
sí,
de poesía.
Pero eso no me hace poeta, creo.
No, bueno, publicar un volumen de poesía, ¿no?
No me considero poeta, pero bueno.
¿No? ¿Pero no seguiste con la poesía?
No. Es que tengo, sí, algunas cosas escritas, pero no es poesía, son unos textos en formato vertical, pero no creo que haya...
¿Cortito y para abajo?
¿Cómo se llama? Mucho enter. Mucho enter.
Bueno, a veces también, digamos, puede ser un texto narrativo, una prosa narrativa que tenga un giro poético, ¿no? O
sea, bueno, hago eso, hago cuentos, pero en verso. En verso no, bueno, sí, en verso, pero no rimado.
Sí, en verso libre.
Claro. Sí. Y ahí tengo en la revista Oro, que saca Daniel Mella, uh-huh. Ahí saqué un poema muy largo que es así.
Es narrativo, pero en verso libre.
Y además es una obra de teatro.
Ah, ok. Bueno, entonces este primer volumen de poesía fue Tres noches bajo agua. Y después la novela que por las que se te conoce, ¿no? Mm. Sobre todo la primera, Adiós Diomedes, que tuvo dos ediciones. Después Ur, que es de ciencia ficción. Mm. Elecciones Internas, que esto es un cuento, son cuentos, ¿no? Es este mismo libro, cuentos. Y El Fuego Verde, que sería tu novela más reciente, ¿no?
Sí, es la novela más reciente. En realidad, Alerta Elecciones salió posteriormente a El Fuego Verde, pero en realidad Alerta Elecciones reúne un cuento largo y luego una novela muy breve que es Elecciones Internas, que salió en IPAB en el 2020.
Ok, pero entonces igual lo consideras un libro de cuentos, por más que tengan dos relatos, nada más.
Lo que pasa que es, no sé, eso lo dejo a criterio de
los editores.
De la gente, yo qué sé. Es una novela muy breve, pero sería demasiado largo para un cuento. Hay un género que se llama noveleta.
La novela corta
que la novel, pero no está reconocida, creo que ni siquiera está en el diccionario. Hay toda una cuestión de reivindicación de la noveleta, pero bueno, digamos que es una noveleta.
Bueno, también tenés volúmenes de cuentos, entonces Cuentos de Tripas Corazón en el 2010, Alerta Naranja e Inhumanes en el 2023. Y bueno, aparte de la investigación que se llama el libro ese, Anarquismo en el 900 Rioplatense, Cultura, Literatura y Escritura, y yo creo que en ese momento estuve viendo, te entrevisté por, bueno, Roberto de las Carreras, que era alguien,
sí,
¿no?, vinculado.
Era un capítulo allí, que era sobre la escritura anárquica, no solo anarquista, sino anárquica en la forma en que organiza el texto y la forma en que lo desorganiza también. Uh-huh.
Bueno, hablemos directamente ya ahora estás investigando otras cosas que no son anarquistas.
Sí, ahora estoy investigando sobre la cultura de la recuperación democrática, más centrada en la cultura juvenil.
Ah, ok, sí, de los 80, sí.
Estoy en eso, todavía estoy en eso.
Que ha generado mucho, ha producido mucho en torno a eso.
Muchos artículos, y me gustaría... Sí. Publicar un artículo más y reunirlos en un volumen.
Claro. Sí, en torno a las razas, un montón de cosas,
sí,
¿no? O sea, lo que era la cultura alternativa, sí. Lo que era la vida el rock, todo.
Sí. Exacto. Sí, sí. Si bien hay esta, es una cultura que se conforma alrededor del rock, de la cultura del rock, hay otras cosas más también. Y ahí está también, escribí alguna cosa de la red de teatro barrial. Y te acordás de aquella falsa razia que hicieron en frente al Liceo 18 de Prado, que los procesaron a los actores. Y lo que trabajo ahí un poco, y lo que estuve trabajando bastante, es un poco es la represión hacia los jóvenes en la nueva democracia.
Sí, sí, bueno, que eso, digamos, es un hecho y que tiene que ver con, bueno, con
la censura, la
rock. La censura, sí, con todo lo, cierta discriminación y desconfianza frente a la cultura juvenil,
sí,
básicamente, ¿no? Básicamente era eso. Bueno, está, ahora sí, pasamos a El Fuego Verde, que es una novela que me gustó mucho, yo decía, me gustó muchísimo. Y que realmente lo primero que me llamó la atención es que el epígrafe es de Goku, ¿no?
Ahí va.
El de ¿cómo es? El de Dragon Ball Z.
Sí. Que tampoco lo consumía mucho, pero me gustó, no sé, me crucé esa cita y me gustó, qué sé yo, no sé. Y además hay una cuestión ahí con el anime que funciona con el
personaje, claro.
Con uno de los personajes. Y me gustaba esa cuestión de ser un luchador del bien. en este tiempo, además.
El epígrafe dice: soy la esperanza del universo, la respuesta a todos los seres que imploran la paz. Soy el protector del inocente, la luz en la oscuridad. Soy la verdad y el aliado del bien. Tu pesadilla. Eso Goku antes de empezar a pelear,
ahí va,
¿no?
Ahí va, exactamente.
Bueno, una de las cosas que me llamó la atención, digo, obviamente, es la la fuerza que tiene la protagonista. La protagonista es una pintora uruguaya contemporánea, muy, muy neurótica, con muchas neurosis de artísticas, ¿no? Y que ella misma se sabe, ¿no?
Como corresponde.
Como corresponde, exactamente. Y sobre todo en los pintores, no sé por qué más en los pintores, ¿no?
Yo creo que todos los artistas son neuróticos. Somos neuróticos.
Yo lo suscribiría, pero bueno.
¿No?
sí,
lo
suscribiría.
Sí. Pero también creo que el neurótico se reconoce en general, el neurótico, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otras, no sé cómo decir.
Patologías. Sí.
Pero
sí,
creo
sí,
que el neurótico tiene esa. Por neurótico, piensa mucho sobre su mente y cómo funciona y sobre sus eventuales patologías que les encanta analizar también, ¿no?
Claro, por ejemplo, un ejemplo de neurótico para digo que no es el tuyo acá, no es la de la protagonista, pero podría ser el personaje de Woody Allen, ¿no? Woody Allen
es el
bohemio, exacto, intelectual, creativo, que es siempre está desconforme consigo mismo y siempre está cambiando como de opinión. Siempre lo que él quiere está más allá. Nunca está ese momento,
sí,
¿no?
Sí.
Es la neurosis.
Sí, yo creo ahí que la neurosis... No sé, yo no soy psicólogo, pero me parece que hay algo generacional en la neurosis. Yo no sé si ahora los jóvenes son neuróticos o son otras cosas. Ahora hay muchas. Hay muchas otras...
Sí.
Variedades de patologías.
Otras condiciones.
Condiciones, trastornos, sí. Espectros, síndromes. Pero creo que en esa época, digamos, en mi generación, la neurosis estaba repartida entre hombres y mujeres con bastante justicia.
Bueno, hablamos, entonces, lo que pasa es que es muy difícil en el caso de Fuego Verde, si solamente contamos la anécdota, es muy difícil, y de hecho, la contratapa de Álvaro Vuela, que, bueno, que yo lo quiero mucho, Álvaro Vuela, pero cuando la leí tampoco me llevó a leerlo este libro, es increíble, porque dice Álvaro Vuela que este es un relato sin centro, que no solo desafía la expectativa de lectura, sino que conduce a una epifanía donde la belleza reside en la disolución del yo. Y sigue, ¿no? Y en el ingreso, un estado de trance en el que toda certeza queda suspendida. Es posible, pero yo lo que... Claro, si alguien me dice que es un relato sin centro, yo me imagino otra cosa. Me imagino algo kafkiano, en fin, no sé qué. Y aquí hay un hilo narrativo muy fuerte y muy ceñido y muy directo. O sea, es simplemente un personaje, todo lo que le pasa a ese personaje, ¿no? Que se va provocando ella, lo va provocando, y también, obviamente, pasa como nos pasa en la vida, a lo largo de muy pocos tiempos, de muy pocos días, ¿no?
Un día.
De un día, sí, exactamente. Es una cosa muy concentrada, y donde a este personaje le pasan muchas cosas, y para que le pasen muchas cosas, y bueno, simplemente le voy a resumir, a ver si puedo resumirlo, es esta pintora que es muy neurótica, aparece con su amiga, que es este, que es la amiga para todos, estas mujeres que son súper proveedoras, que son que siempre te solucionan la vida, en fin, son íntimas amigas, y la lleva en coche, la lleva en un auto a un lugar que es una casa. Y entonces ella va a ir a esa casa porque quiere conocer, porque conoció a una persona, a un hombre, dos veces, lo vio dos veces, le habló un poco de su obra pictórica con mucha certeza, con mucha sagacidad, con mucha lucidez. Y ella le gusta, básicamente le gusta, y va.
Y allá va.
Y después la amiga le dice, pero vas a estar con un tipo que lo viste dos veces, te voy a llevar a esta casa quinta en medio de la nada, en un paraje, y te voy a dejar, y vos crees que está todo bien. Y ya, bueno, entonces ella dice que sí, pero después piensa que no, en fin. Y básicamente esa es la aventura, ¿no? En su mente, y no voy a contar muchos más, pasan desde escenas de terror, de ¿no? De psicosis, de Norman Bates, de no sé qué, pasan muchas cosas. Y bueno, lo que hay es un tono muy realista, increíblemente, en la novela. Eso es. Y bueno, está muy ceñido a eso, y a la interacción de lo que le va a pasar a este protagonista, ¿no?
Sí, un poco ese realismo del que hablas, venía un poco de la experiencia de las escrituras anteriores, uh-huh. de novelas mucho menos realistas y más metafóricas o más poéticas.
Uh-huh. Más simbólicas, sí, sí. Más alegóricas. Alegórica.
Y me parecía que me debía esta una narración así, de este tipo, que fuera lo más generosa posible. Y
¿qué quiere decir lo más generosa posible?
Que fuera fácil y agradable.
Accesible.
Accesible, pero agradable, sobre todo. Uh-huh, uh-huh. Sin ser demagógica, pero que fuera disfrutable. Esa es la palabra.
Y también, a ver si te interpreto, y que fuera realista en el sentido de que no van a pasar múltiples cosas, no va a haber una superproducción, y no van a volar las cabezas.
Exactamente. Y que fuera disfrutable. Y sí, porque siempre hay sangre, o siempre hay algo.
Bueno,
siempre hay...
Digo, yo creo que lo que muchos artistas, muchos escritores, lo que van encontrando a lo largo de su camino es, van descubriendo la sencillez.
Sí, es cierto eso, sí. El despojamiento.
El despojamiento, digamos. Y sí, la no necesidad de tener que llamar la atención. Exacto. Todo el tiempo con no sé cuánto. Pero sí es cierto que muchos padecemos de eso.
Sí, y acá era eso, era una anécdota que yo tenía, real, digamos, más o menos real, uh-huh. que... no sé, da para otra que quedó ahí un poco escondida, uh-huh. que era la historia de alguien que hacía ese viaje para encontrar a alguien por otros motivos, y se encuentra en una casa que no sabe qué es. Y yo empecé a pensar en esa historia para hacer un cuento, y en un momento me di cuenta que eso tenía que ser dicho por una mujer, tenía que pasarle a una mujer, y ahí cambié. Y entonces se me fue a novela.
Se te fue a novela. Y da una sensación, bueno, esto lo hablé con, yo te contaba, bueno, fuera del micrófono, lo hablé con Nicolás Alberte, y que Nicolás me decía, para mí, él debe haber sido tomado por la historia, me dice.
Sí, sí.
Y esa idea como de algo escrito, como que va a pasar una cosa, y va a pasar otra, y va a pasar, y, o sea, cada personaje va a... Porque, ¿qué pasa? Si fuera una película sería muy sencilla. Seguimos siempre a la misma protagonista, pero que va conociendo gente que le va cambiando violentamente, ¿no? O sea,
abruptamente.
Que son gente muy disruptiva, muy intensa. A ver, no quiero ponerme intelectual. Simplemente, si vos vas, te dejan en una casa y conoces a un tipo, y ese tipo resulta que es muy especial, tiene un galpón lleno de muebles, donde hay muebles de todas las épocas, y donde él va pintando, ¿no? Y a la vez es un pintor que no pinta, y que solamente pinta copiando obras que ya están pintadas, cuadros que ya están pintados, con el permiso del autor.
O sea, sin ser un falsificador.
No es un falsificador, porque es con el permiso escrito del autor, él reproduce tal cual una obra, las obras que a él le gustan. Entonces demuestra que tiene una gran técnica, pero a la vez no quiere pintar. En fin, esto es solamente la punta del iceberg, ¿no? O sea, pasan muchas más cosas que obviamente a cualquier personaje, ¿no? Seamos nosotros, lo vamos acompañando. Bueno, te tocan, ¿no? Te, te, Te vas cambiando.
Sí, es este, no sé si que fui tomado, uh-huh. La escribí en 2 meses, así que sí, puede ser que haya sido tomado. Uh-huh. pero también son 2 meses, pero también son muchos años atrás.
Claro.
Entonces se condensan, entiendo, muchas perfecto. Cosas allí. Claro. Porque también es una reflexión sobre el arte.
Bueno, sí, sí, hay reflexiones sobre el arte
que trascienden a la reflexión. Una reflexión duda. Sobre la literaria también.
Sin duda, es dentro de la propia novela hay reflexiones sobre lo que es la vida, fundamentalmente, ¿no? Básicamente lo que están...
Lo que es el artista.
Y como buenos uruguayos están siempre reflexionando de exacto. lo que es vivir acá en Uruguay.
Bueno, eso está,
lo sí. que es hacer arte en Uruguay, se puede hacer arte en Uruguay, cómo se vive... Si hay que estar a favor de todo lo que está ocurriendo, si esto es muy chico y hay que estar en contra, entonces, si estamos todos en contra, ¿qué va a pasar? Entonces, no. Todas las disquisiciones que hay sobre.
En los diálogos.
Exacto, diálogos. A nivel existencial. Y también aparece la reflexión sobre el arte, ¿no? En la boca de. Sobre todo de este hombre, ¿no? De este amigo.
Sí, de Rami.
Uh-huh, de Rami. Sí,
sí. Sí, él es un crítico. Él es un crítico de arte.
Él es un, sí, es un teórico. Él ha teorizado, se ha hecho su propia teoría sobre el arte. Y, por ejemplo, ella dice, yo no me considero de vanguardia. Yo no me considero vanguardia, dice la pintora en un diálogo, hay muchos diálogos. Y él le dice, no te consideras vanguardia porque te parece una etiqueta más. Pero... aspirás a romper algo con tu obra, a presentar algo nuevo, volví a hacer las comillas con los dedos, a generar una conmoción de algún tipo. Y los artistas, los pintores, perdón, les pintores, todes y cada une, no logran ponerse a tiro con las formas de consumo. Pero creen que sí, creen que, están por encima de eso. Pero sueñan con los fondos concursables, con los fondos insuperables y los insoportables. Es como que la ironía les juega en contra. Me tiene podrido la ironía. A vos no, es una justificación para seguir siendo un garca, si me permitís. Aquí en este párrafo hay toda una... sobre el arte, sobre Uruguay, sobre la pintura, sobre...
Sí, hay muchas cosas también porque es un diálogo que está hablando sobre esto que estás diciendo, uh-huh. sobre cómo vivir del arte, sobre qué es el arte, cómo vivir en Uruguay, mientras además hay un cortejo...
Claro, exacto.
Entonces hay provocaciones constantes para que se diga, para poner en situación al otro.
Claro, en realidad ella lo está viendo toda esta entrevista, toda esta charla, la está pensando, bueno, este hombre me está cargando y no sé cuánto.
Que la está,
¿no?
De hecho lo está
la
haciendo.
Está cargando, pero a la vez ella como una buena neurosis, ¿no? Y aparte la inseguridad dice, pero ¿me está cargando o no me está cargando? ¿No?
Y además no sabe si quiere que la cargue o que no.
Exactamente. Y me dice, si la carga demasiado, ese es no sé cuánto, un maleducado. Pero si no me carga,
¿para qué viene hasta acá?
Claro. está muy bien, dice. En un momento él mismo le dice, el arte no está distorsionado por la guita de los compradores, ¿no? Por el circuito comercial. Está distorsionado por esa idea horrorosa de que todo tiene que ser original, único e irrepetible.
Es que es un asunto muy duro eso para el artista, ¿no? Que todo tenga que partir de cero todo el tiempo. Eso es muy terrible para mí. Incluso creo que conseguimos todo el arte de esa forma, y yo no sé si eso es la única forma de concebirlo, no lo sé. Uh-huh. Y me parece que allí hay una cuestión muy que tiene que ver con el mercado, que está siempre pidiendo una novedad, y eso corre también para los escritores, y yo por eso reescribo muchos cuentos breves, uh-huh. los extiendo. Y los vuelvo a...
¿Y eso por qué? ¿Qué tendría?
Porque me gusta trabajar...
O sea, ¿te gusta,
trabajar,
digamos, volver a publicar algo que ya publicaste? ¿No?
Pero ampliado,
sí, sí,
transformado. Claro. Quiero decir, no partir de cero. Me parece que partir de cero todo el tiempo tampoco me divierte. Me gusta volver sobre algo en lo, uh-huh. en lo que ya escribí para darle otras posibilidades y para seguir pensando en eso que quedó capaz que potencialmente, ¿no?
A mí me da la sensación, yo te escucho, digamos, que en artes visuales, esta idea, digamos, de la unicidad, de la originalidad, está mucho más cuestionada y está mucho más intervenida que las artes visuales, de alguna forma, con el arte conceptual y con otras muchas más cosas, ¿no? Como que han... lo que está diciendo este hombre acá, este personaje, está cuestionando es la idea de arte que tenemos antes de hacer arte.
Sí.
Creer que la idea de arte que tenemos es la misma de, por ejemplo, del siglo XIX o los últimos 1900 años, 2000 años, ¿no? En las artes visuales creo que eso se ha ido ampliando, se ha ido modificando mucho. Pero en la literatura no.
No.
Y en narrativa mucho menos. No. Esa idea de que hay que empezar, que hay que ser original.
Pero además está de las bases con toda claridad. Te dicen que no puede ser ni siquiera una parte de una obra anterior. Mm. Son explícitos.
Sí, no puede haber ni un 10%, nada.
Eso... ¿Qué es esto?
Sí, de acuerdo. En literatura es todo mucho más formalizado y mucho más fosilizado en ese sentido, lo de los géneros. Ahora, por ejemplo, esta idea tuya de agarrar un cuento y ensancharlo, digamos, generar otras posibilidades, sí se hace en poesía.
Ajá.
En poesía sí, es más fácil que alguien haga o intervenga, o un tema, digamos, ¿no? Que tenga, alguien haga un libro, después haga otro libro con el mismo leitmotiv, y después haga otro libro con el mismo leitmotiv, ¿no?
Es cierto.
De hecho, no sé, una genia como Marosa de Giorgio se ha dicho muchas veces que se hacía el mismo libro.
Sí, ok. Sí.
En poesía parece que lo permitiera más que en la narrativa.
El campo de la poesía yo no lo conozco mucho. Mm. No podría estar de acuerdo ni en desacuerdo porque no conozco, pero creo que la poesía tiene algo muy performático también, donde vos lees un texto al que interveniste para una segunda lectura. Después no sé cómo va eso a una impresión, eso no lo sé, pero por ejemplo en el primer cuento de Alerta Lecciones,
sí,
que se llama,
que es un investigador también, de
es un editor,
pero bueno, que ha juntado las obras de
Herrera
y Hobbes,
exactamente,
o algo así,
y Hobbes. Alerta Naranja Actualizada en realidad es una ampliación de una versión muchísimo más breve, que eran 5 páginas, que salió en la propia que se llamaba Alerta Naranja, el todo el volumen. Y ahí yo en realidad empecé a hacerlo crecer y le introduje todo un manifiesto artístico que no existía en el cuento original. Y es y en medio de ese diálogo con este fantasma de
Este fantasma de 1900.
En un momento este fantasma empieza a dar un manifiesto para darle una mesa.
Como si fuera Julio Herrera y Recibo.
Es una mezcla de Roberto de las Carreras,
claro,
y Julio Herrera.
Claro, claro.
Pero eso lo metí después, porque ya lo tenía. Pero me parecía, bueno, ¿qué pasa si meto esto acá? Y funcionó. Claro, yo creo que funcionó. Perfecto. Pero por eso, me parece que tiene que ser algo mucho más plástica la literatura, ¿no?
De acuerdo. Sí. La idea misma de la intervención, la idea misma de usar otros textos de otros escritores. Yo aquí mismo he entrevistado a Vilamatas un par de veces y Vilamatas nos dice que cuando él se tranca escribiendo, se levanta y abre en su biblioteca un libro o dos, dice, siempre en el primero o en el segundo, agarro y lo copio eso que leí, y a partir de ahí sigo, y no sé cuánto. Mm. Por lo tanto, él tiene fragmentos de otros libros que, sin ponerlo en cursiva, sin decir que fragmento es nada, a veces mete la mitad de una página. Y eso se considera, bueno, eso, que en artes visuales es simplemente un collage, ¿no? O un arte, digamos, conceptual en torno a algo.
Acá sería plagio.
Aquí sería como...
Sería guau, wow,
no, se puede, sí, estás loco.
Sí.
Nos exigimos todos ser Rubén Darío.
Claro.
Bueno, aquí dice, quiero leer, esto lo marqué, Leandro, y no sé exactamente por qué, pero lo voy a leer igual. Uh-huh. Dice, me senté en el cordón a descansar, dice ella, ¿no? A pensar... A dejarme invadir por todo lo que venía evitando desde hace meses. Que el mundo había cambiado para siempre, que odiaba los tapabocas, que odiaba los saludos extraterrestres con los puños, que la gente se moría, que la gente viva igual desaparecía sin que nadie se ocupara de ir a buscarla. En ese desierto, la presencia de Ramiro, el encuentro con él me conectaba de nuevo conmigo después de mucho tiempo, con mi historia, con mi pasado más remoto, más olvidado, más inexpresable, como si estuviera conectada a él desde muchos años atrás. Y temblaba de miedo, porque temía perderlo casi sin haberlo conocido. Mi paranoia creció como crecen los hongos en una sola noche. Y me largué a llorar y llorar en el cordón de la vereda por ese temor, más bien por la certeza de que ya lo había perdido. Ese es un fragmento, y ahí ves la conmoción que tiene, sufre este personaje por haber conocido a esta persona, ¿no? Este otro personaje que lo conoció simplemente un día, ¿no? En esa noche.
Sí, en un día te podés enamorar.
Claro.
Perdidamente,
claro.
Sí, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la conmoción del enamoramiento puede ser muy, muy devastadora, ¿no?
Sí. Y para nada, digamos, angelical, digamos. Puede ser una conmoción también desde el punto de vista que no se explica solo por lo físico o por lo intelectual o por lo no sé qué, ¿no?
Es una conmoción,
es como que te agarra el Titanic de frente.
Es que exactamente, te enamoras justamente porque no sabes por qué.
Claro.
Y es una historia de amor la novela, ¿no?
Sí, sin duda, claramente.
Y creo que ahí ella lo que ve, se enamora entre otras cosas, en esa nube de cosas que dice, yo creo que se enamora también en una pospandemia, ¿no? Donde el mundo había cambiado para siempre y de algún modo uno de los datos que ella da por los cuales puede estar enamorada es porque la vincula con un mundo perdido. Porque antes del 2020 el mundo era uno y después del 2020
claro,
es otro.
Claro.
Y ella siente que este tipo la vincula.
Sí, de alguna forma se la conectó, pero también con conexiones que ella misma les cuesta formular,
sí,
expresar,
sí,
¿no? Porque
sí.
Es lo que pasa, ¿no? Digamos, si estamos hablando de cosas que no se pueden expresar fácilmente palabras, ni se pueden pensar. De la misma forma cuando conoce al otro personaje, al hijo de este hombre, que es un personaje muy, muy, que también sería el personaje más metafísico o más trascendental de esta novela, que no vamos a spoilear porque simplemente ahí ya sería, estamos hablando de otras cosas. Y hay un momento, me llamó la atención, y ya vamos terminando, que no solamente todo esto que estamos contando, que parece muy teórico o muy, digamos, en un plano, eso, digamos, de historia, de amor, ¿no? De choque, a la vez vos te la arreglaste para que sea muy uruguayo, muy montevideano, ¿no? Aparece, bueno, ahí también aparece el barrio Cordón, Juan Polié, no sé cuánto, ¿no?
Es que no puedo salir de
aparece,
ahí, ¿no?
Incluso acá aparece San Fernando, porque es un lugar ahí de Canelones, sí. Digamos, cercano a Montevideo. Sí. Y aparece también una cosa que me llamó la atención, un tiempo después se armó el encuentro de mujeres pintoras, escultoras, curadoras, instaladoras, y eso ocurrió, o sea, ¿vos sabés
sí,
que eso?
No, no sabía.
Ah, ¿no sabías?
No sabías
que se hizo una asociación en Uruguay de mujeres artistas.
Ah, no sabía.
Sí, me llamó la atención porque, digo, conozco un poco la historia breve de esto, y dije, bueno, mirá, este también está hablando ya de esto.
Parecía como muy sorprendente. Pero no, ¿por qué no?
Diga. Sí, claro. Ella dice, incluso faltaba Dora la Exploradora, ¿no? Porque, claro, eran todas mujeres, porque fue así, es un colectivo feminista dentro del arte, ¿no? Visuales,
no,
específicamente de arte visual. En fin.
Lo que puede pasar es que capaz que algún día se te cruzó en una noticia y ni siquiera lo registraste.
Exacto, o alguien te lo comenta y no te das cuenta.
Pensás que es de tu imaginación y capaz que estaba...
Bueno, que la imaginación funciona así.
Se nutre de todo.
Exacto, o sea, nosotros estamos observando todas cosas que no nos damos cuenta y después se pasa a través del filtro de la imaginación y aparecen como que...
Como tuyas.
O exacto, uno cree que es súper original y mira, se me ocurrió un colectivo de artistas mujeres.
Ya había ocurrido
en la realidad. Pero bárbaro, me parece bárbaro. Bueno, Fuego Verde, este es el libro que hemos comentado en La Máquina de Pensar. Nos faltó Alerta Lecciones, que son estos dos relatos, en el cual... por lo menos el primero, que fue el que estuve leyendo, estamos hablando de ciencia ficción. Por más que es
sí.
Uruguay, el cordón, es 2040 o 2000 no sé cuánto, ¿no?
Yo le diría fantasía.
Ah, fantasía.
Le diría fantasía a los dos. Uh-huh. El otro es todavía más delirante. Uh-huh. Y fue después de elecciones internas que yo decidí escribir El Fuego Verde como para bajar un cambio. Porque ya estaba completamente en otro lado.
Chao. Bueno, en el caso es un fantasma que aparece, el fantasma de Julio Rey Recí, cruzado con Roberto de las Carreras, un dandy, ¿no? O sea,
sí.
de principio de siglo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y con todas esas ideas y esa cuestión de escandalizar, de provocar, ¿no?
Sí, además Montevideo, ya que hablabas de Montevideo, es este, esos fantasmas andan por ahí, yo creo.
Sin duda, sí, el otro hermano, la porga y todos los otros, Julio Herrera. Sí. Y este, y todos transcurren en el cordón, ¿no? Pero no es porque vos tengas.
Yo soy así, yo.
Debilidad por el cordón.
Yo nací en el centro, viví en el centro, cordón, sí, yo no salgo de tejido, paso. Para ir a trabajar después, vuelvo, pero no pasó de
sí, tiempo. Sí. Bueno, y aparte hay este, bueno, este...
Y después, perdón, elecciones internas, que es el segundo, ocurre todo en la Rambla Sur, ahí en el dique Magua, en toda esa parte. Es toda esa parte de ahí, pero completamente, es completamente...
Sí, sí, de 2050.
Es eterno, no tiene tiempo.
Ah, ese sí es fantástico. Entonces.
Ese sí es bien fantástico, sí.
Muy bien, Leandro Delgado, quedó presentada acá, entonces, en La Máquina de Pensar, El Fuego Verde, que lo recomendamos con mucha énfasis, y Alerta Elecciones. Los dos están editados por los dos están en todas las librerías. Bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, muchísimas gracias a vos, Paul.
Después de la pausa, seguimos aquí por Radio Uruguay.